Blog de notas.
Soy la teledisa, la que llegó al banquete cuando les invitades comían los postres. Se preguntaron cómo osaba interrumpirles, de dónde era, cómo me atrevía a emplear su lengua, si era hombre o mujer, qué atributos.
Y ya estamos con Mari Goni y Mercedes Altuna para dar inicio a la segunda entrega de la columna de feminismos aquí en Comunidad Udelar. Bienvenida María y Mercedes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo Juli.
Bueno, seguimos sin nombre de columna todavía, Mercedes, pero ya lo estamos pensando. Y lo que estábamos escuchando ahora era Condición de Mujer, de Cristina Peri Rossi, que es del ciclo de poesías prestadas del colectivo Zona, interpretada por Miel, y nos propusimos en estas próximas columnas empezar a pasar música uruguaya y de autoras uruguayas también en vista de, bueno, estos complejos momentos de pandemia, por lo menos para aportar y para seguir escuchando a nuestras cantantes y nuestros cantores, y apoyando la cultura sobre todo. Bueno, la columna de hoy les queremos proponer hablar sobre comunicación, y particularmente la titulamos, bueno, Perspectiva feminista en el periodismo, ¿cómo se hace eso? La gran pregunta. Los medios de comunicación, la comunicación en sí como espacios de relaciones laborales, espacios de interacción entre varones y mujeres, pero también como el lugar en donde se produce contenido en las noticias, como lugares en donde se decide cómo se cuenta la realidad, cómo se hacen esos relatos de la realidad y las representaciones que se van construyendo sobre el mundo, también quiénes participan y quiénes no en esa construcción, ha sido y sigue siendo al día de hoy un tema central de análisis y de estrategia por parte no solo del movimiento feminista, sino también de muchas académicas que trabajan en investigar a este ámbito específico y también de muchas periodistas feministas que en el último tiempo y a partir del desarrollo e impulso de Internet tenemos más posibilidades como también de acercarnos a qué significa, ¿no? Pensaba comunicación desde una perspectiva feminista y de género y qué implica esto. Y un poco para conversar de este tema, invitamos a dos periodistas y vamos a buscar reflexionar con ellas acerca de, bueno, qué significa incluir una perspectiva feminista en los medios, en sus prácticas particulares como periodistas, ¿no? Y de qué manera han podido o han sorteado diferentes barreras para hackear sus espacios de trabajo y para alcanzar esto, y también identificando, ¿no?, lo que todavía falta.
Y bueno, para charlar sobre esas estrategias, de qué forma poner en práctica una perspectiva en la práctica periodística, que también, bueno, con estos cambios sociales se ha evolucionado, hay tensiones y dudas también que se generan sobre cómo reconstruir la práctica o alimentar la práctica a raíz de cuestionamientos que se hacen desde el propio movimiento, como decía María, que también permean en las redacciones y en los estudios. Y bueno, para charlar un poco sobre estos recorridos, invitamos a dos periodistas, Pilar Teijeiro y Patricia Pujol. Pilar Teijeiro es periodista, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, egresada de nuestra casa, de la UDELAR, conductora y directora de prensa en TV Ciudad. Y Patricia Pujol es magíster en Periodismo y Medios de Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también de aquí, de la UDELAR. Trabaja en radio, en medios escritos y realiza tareas de comunicación institucional. Bienvenidas a ambas, un placer tenerlas acá con nosotras.
Un gusto, muchas gracias.
Bueno, y para empezar esta conversación, queríamos saber, bueno, fundamentalmente a nivel de su rol como periodistas, ¿cómo las interpela a ustedes la perspectiva feminista en el desarrollo de sus funciones? ¿Cómo se han repensado a raíz de esta perspectiva?
Pati, adelante.
Bueno,
Bueno, primero agradecerles la invitación, decirles también que pienso tanto como ustedes en estos temas y que creo que es un espacio que, como ustedes decían, como para pensar juntas, y por eso me congratulo de tener a Pilar acá también de compañera, porque admiro mucho lo que hace, ya lo sabe. Yo creo, bueno, yo siempre pienso que un periodismo, digamos, feminista podría ser una posición política, ¿no?, respecto del ejercicio profesional, y que necesariamente requiere una construcción de una mirada. O sea, una ejerce el periodismo desde algún lugar, y entonces creo que eso se va construyendo también con el paso del tiempo. Esto sería como tener una voz, ¿no? Partir desde algún lugar, que todo lo que yo hago en mis prácticas, en el hacer y también en el decir, tienen un sentido, y ese sentido tiene mucho que ver con el ejercicio del periodismo, pero también con un compromiso respecto de la situación de las mujeres y disidencias, y creo que si uno parte desde allí, empieza como, bueno, a construir esa voz, esa mirada, y eso impacta necesariamente, por ejemplo, en cuestiones muy prácticas, en el ejercicio, que es la selección de fuentes, qué palabras utilizar para decir tales cosas, qué estudios citar, a quiénes invitar para compartir, cuándo preguntar y cuándo repreguntar sobre ciertos temas, no dejar pasar, digamos, generalizaciones que una sabe que detrás podrían llevar a discriminación. Hay como un pienso, ¿no?, que se empieza como a gestar. Y luego un compromiso. Yo creo que hay algo, tal vez me gustaría escuchar a Pilar también, pero creo que una vez cuando comienza con bueno, aprender en el oficio, digamos, aprender como lo que hay que hacer en términos de lo que no puede faltar, ¿no?, en esa cuestión tal vez más instrumental del periodismo, luego empieza como a agregarle su impronta, ¿no? Bueno, ¿desde dónde yo voy a comenzar a comunicar? ¿Desde dónde yo voy a tal vez a añadir un valor, que por lo menos para cada una? ¿Y desde dónde me voy a parar? Porque, no porque me queda cómodo, sino porque es lo que creo que hay que hacer, ¿no? Como una cuestión así. Y bueno, desde ahí es que yo les decía que es un compromiso. Pero ahí, bueno, hay que amigarse también con dar cuenta de un punto de vista. No es tan sencillo, ¿no? Creo que a veces, no solo porque el periodismo también ya superó una discusión de la objetividad que no, ya no corresponde tenerla, pero sí, bueno, buscar esa ecuanimidad de algún modo, pero nunca perder de vista que hay un compromiso, y que el compromiso es visibilizar muchos casos que no se visibilizan, intentar poner en agenda o tratar de, ¿no?, de dar cuenta de ciertas realidades que no son notadas o no son tan conocidas, de repente en algunos medios, y bueno, y también visibilizar la posición de las mujeres en el periodismo, que eso yo la he escuchado a Pilar en varias conferencias, decir que bueno, que a veces no somos tantas en los cargos de poder, digamos, en los medios de comunicación, que eso también tiene que ver con la estructura del periodismo, y de los medios sobre todo, donde ejercemos el periodismo, o sea que en cargos de poder hay muy pocas mujeres. Creo que con el tiempo es cierto que se van ganando estos espacios, no generando, sino ganando estos espacios, pero al mismo tiempo nos cuesta mucho todavía. Si uno mira estudios, por ejemplo, también ve que en la América Latina sucede de este modo, ¿no? Hay mujeres que ganan menos salario por el cargo que tienen en el periodismo respecto de los varones. O sea, hay como un montón de condimentos que uno empieza como a cuestionarse, no solo las prácticas netas, digamos, sino como trabajadora de los medios. Yo creo que ahí seguramente Pilar tenga mucho más para decir, pero creo que es un poco eso, ¿no? Como estar todo el tiempo repensándose, y necesariamente pensando también en referencia a las compañeras, ¿no? Que eso también empieza como a instalarse, y uno ya no vuelve atrás. Yo creo que cuando uno se empieza a cuestionar esto que planteo así, creo que ya no, es solo para adelante, digamos, ya no hay como vuelta atrás, ¿no?
Pilar,
sí, ahí. Ya dijiste todo, Pati. Primero que nada, agradecer la convocatoria. Para mí, bueno, ya he compartido además con Mercedes, también hay una mesa con María, creo que nos hemos cruzado por ahí, y Pati, bueno, sabe que también sigo lo que es el trabajo que ella hace, que me encanta, y es muy y es muy bueno, además aporta frescura que, bueno, nada, me encanta. Y aparte muy buena, digo, muy buena profesional, ¿no? Digo, como yo digo, con más periodistas así también estamos necesitando siempre. A ver, yo capaz que puede ser un poco lo que es diferente el enfoque. Yo no estoy con, o no defiendo un periodismo feminista. Yo hablo de periodismo. Obviamente que digo, cada uno trae su bagaje en el momento de hacer la tarea, ¿no? Y también así me he formado. Yo además he integrado desde hace mucho tiempo el área de género del sindicato, de la Asociación de la Prensa de Uruguaya. Me he ido formando porque también el tema de meterme o de considerarme feminista ha sido un largo proceso en mi vida personal, pero creo también a nivel de país, cuando empecé a hacer periodismo hace más de 25 años, se hablaba muy poco de estos temas aún a nivel de los medios y de involucrarnos nosotras como periodistas, que además éramos menos y ahora somos muchas más, aunque, como decía Patricia, aún pocas en cargos de dirección efectiva, ¿no? Cargos de jefatura. Pero sí considero que tenemos que aportar esa mirada, ¿no? Esa mirada que es diferente. Digo, yo en mi práctica profesional desde hace mucho tiempo, desde que me consideré, perdón que está sonando las campanas, pero sí he procurado darme cuenta de, sí he procurado nuevas fuentes, he incorporado también, y lo he hecho parte del equipo también en TV Ciudad, el intentar capacitarnos en lenguaje inclusivo, pero no como moda ni como hacer un periodismo parcial, sino para decir, bueno, hay gente que no se está sintiendo contemplada. Y así es que encaro las notas. Así que trato de mirar y decir, bueno, ¿qué no se está cubriendo para tratar de cubrirlo, más allá de cubrir la agenda? Creo que ese es un aporte que también tenemos que hacer, de ver dónde están las mujeres trabajando en los distintos lugares, y a veces nos resulta muy difícil encontrarlas y que además hablen, ¿no? Sobre todo además para televisión, porque nos han enseñado históricamente que, o socialmente, no sé cómo, como muchas cuestiones ahí metidas, que no somos capaces de hablar, no tenemos esa confianza social, y nos cuesta aún como, digo, desde el ejercicio, desde cualquier profesión, ¿no? Incluso desde el periodismo. Entonces decir, no, mejor que hable fulano que... Y cuesta mucho también cambiarnos a nosotros y cambiar a las que vamos a entrevistar, ¿no? Y eso es una... Yo digo, a mí me encanta en este momento que haya cantidades científicas que están hablando, están teniendo voz, porque me parece que es un reflejo importante para muchas chiquilinas que puedan estar decidiendo su carrera. Ahora, los coordinadores siguen siendo los varones, la gran mayoría de las comisiones sigue siendo de varones. Entonces, de vuelta a lo mismo, no trabajo o no considero un periodismo feminista, porque me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es desvelar esto hacia las mujeres, hacia las disidencias, hacia las personas en situación de discapacidad, hacia las personas pobres en situación de vulnerabilidad. Yo sé que a veces es un corte ahí, que capaz que por cómo he desarrollado la carrera o cómo pienso, que puede ser distinto.
Súper interesante lo que traen las dos en el punto común, ¿no? De esto de... Bueno, que en parte son algunas de las estrategias que se han puesto como en evidencia o que ayudan a ampliar las preguntas, ¿no? Porque se dice, bueno, una premisa para incorporar, si se quiere, una perspectiva más amplia o feminista, es decir, bueno, ¿cómo afecta este hecho o esta noticia que estoy dando a varones y mujeres? ¿Cómo afecta esta noticia que estoy dando a distintos tipos de poblaciones racializadas? ¿Cómo afecta en relación de discapacidad? Simplemente con hacer esa pregunta empezamos como a ampliar, ¿no?, las perspectivas y entender también la necesidad de ampliar lenguajes, como bien dijeron ustedes, o ampliar los discursos, ¿no?, a quién se entrevista, a quién no, los roles. Bueno, vos, esto último que decías, Pilar, en relación a cómo las chiquilinas quizás están viendo la mayor presencia de mujeres científicas, el impacto que ha tenido, ¿no?, que justo ayer salía como noticia, el impacto que ha tenido, por ejemplo, en la inscripción de ciencias, de la Facultad de Ciencias, o ayer me contaban de la Facultad de Enfermería que es récord también la inscripción, no sé en realidad en relación a mujeres y varones, pero digo, que ha tenido como un impacto directo cuando empezamos a ampliar, ¿no? También, y empezamos a acercar como los discursos, de alguna forma, y esas son estrategias que ustedes, bueno, pueden poner en práctica o no, y en realidad nos gustaba como también pensar o ver con ustedes, bueno, cómo piensan que se hace para ir un poco más allá de lo políticamente correcto, porque si bien quizás hay una mayor cercanía ahora en relación, bueno, a justamente esto, bueno, tengamos en cuenta cuáles son los discursos de las mujeres en determinados lugares o tengamos en cuenta determinados temas, ¿cómo podemos ir un poco más allá de lo políticamente correcto, si se quiere, o así como dicho, y realizar una comunicación desde una perspectiva de género o tener en cuenta otras miradas, ¿no? Como también decía Patti, sin quedarnos solamente como con la forma, ¿no? De profundizar un poco más. ¿Cómo piensan que podemos ir más allá de eso?
Bueno, empiezo yo de nuevo. Uno y uno. Bueno, yo ahí tengo algo para decir, que es que en realidad, un tema como de experiencia, yo creo que se aprende haciendo, ¿no? Y uno aprende equivocándose también. O sea, yo recuerdo coberturas que... Yo empecé trabajando en la diaria en el 2006 como periodista, y recuerdo haber recibido llamadas de personas militantes de la sociedad civil y trabajadores y trabajadoras respecto de informaciones que habían sido publicadas, por ejemplo, en la sección sociedad donde yo trabajaba en ese momento, y anotándome ciertos errores, o por lo menos, no sé si errores, pero bueno, veían como que podría haber habido un giro en tal sentido, y había como yo recuerdo una especie de cierto feedback, digamos, con la comunidad, que bueno, la diaria es claramente es un medio que se debe a sus suscriptores, y esto tiene una complejidad, que es que el periodista está todo el tiempo en comunicación, digamos, con esa comunidad, o sea que hay algo del contenido que uno hace que vuelve, ¿no? Que vuelve en términos de lectura, y ese pacto de lectura que se tiene con los lectores. Entonces a mí eso me enseñó muchísimo, porque había algo de perspectiva o de cierta historicidad de los temas, que de repente cuando yo empecé a trabajar claramente no lo tenía, de hecho era joven también, y eso uno, bueno, llega con no solo con la formación, sino también con la historia, ¿no? De las vivencias, y recuerdo que ese intercambio a mí me enriqueció muchísimo, porque si bien pasé mucho calor, porque es cierto que es muy difícil sostener cuando le marcan a uno errores, y de repente, sobre todo en esto que decía Pilar también, que a las mujeres nos cuesta mucho a veces celebrarnos, y por lo menos nos ha costado, ¿no? Somos muy exigentes seguramente, y a veces tenemos como esa sensación de que estamos en algunos ámbitos muy solas, y a veces la profesión se vuelve un poco asociativa también, o un poco competitiva, entonces asumir estos errores, digamos, a veces no siempre quieren decir que uno va a construir algo mejor, sino que le empiezan como a socavar en eso de la autoestima. Pero en este caso, yo creo que tomándolo como con cierta humildad, digamos, ¿no? Y con sentido de superación, creo que se aprende mucho. Yo aprendí mucho equivocándome. O sea, haciendo, por ejemplo, tratando temas, recuerdo los temas más difíciles que me tocaba, capaz que Pilar coincide, pero el caso de violencia, de abuso, ¿no? De explotación, son casos muy difíciles para una periodista trabajar. ¿Pero por qué digo muy difíciles? Porque hay que tener en cuenta muchísimas perspectivas, claro. Hay que tener en cuenta mucha información legal, hay que tener en cuenta qué hacer con los datos, claro. Tiene historia, hay un trabajo muy, muy interesante que vienen haciendo otras personas, hay que ser muy cuidadosa cuando uno trata esa información, y realmente eso requiere formación, o sea, no es intuición, no es por intuición que uno llega a tratar de forma adecuada esos casos que son muy difíciles. Entonces, no es ir, ver, tomar, no sé, yo me he dedicado, por ejemplo, al periodismo deportivo, si es que se puede decir algo así, si es que existe el periodismo deportivo, pero bueno, en esa especialidad, y uno de repente está más acostumbrado a hacer crónicas o ciertos formatos donde uno va a un lugar y toma ciertos aspectos de allí y luego elabora un contenido. En estos casos que yo les mencionaba antes, son casos donde uno tiene que tener muchos cuidados y tener conocimiento, y eso es, necesariamente uno lo aprende haciendo, ¿no? Entonces, bueno, formarse mucho, ¿no? Creo que el periodismo tiene una, creo que como todas las profesiones, pero bueno, especialmente cuando uno está también trabajando en relación a otros y a otras, tiene que tener mucho respeto por las personas que están recibiendo ese, ese contenido, y esas, esas personas tienen derecho a saber también. Entonces, bueno, en ese juego que yo creo que el periodismo, o el ámbito periodístico se coloca, y me parece entender que todo el tiempo uno tiene que estar revisando las prácticas, y todo el tiempo tiene que estar revisando no solo sus vínculos con, digo, con sus fuentes en ese sentido, sino con las voces que a las que le da el espacio, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasa, un ejemplo del caso del periodismo deportivo, me ha pasado, trabajé muchos años como visibilizando lo que hacen los varones en el fútbol, ¿no? Pero desde muy temprano, creo que fue el 2007, empecé a realizar coberturas de fútbol femenino. Y en aquel momento, claro, capaz que era usual, pero no tanto, no era tan común, y bueno, y notaba como cierto sentido de sorna, ¿no? Como que era menos, como si aquel fútbol que jugaran mujeres era otro deporte, por ejemplo. Y yo creo que esas representaciones están y uno tiene que trabajar con eso, o sea, una sabe que eso está sucediendo, y bueno, una decide si trabaja con eso o no, en el sentido de si lo incorpora luego a ese ejercicio, digo, ¿no? Entonces, por eso yo decía hoy que tenía algo como de militante, en el sentido de bueno, de también, ¿no? Me parece que nos corresponde como tener en cuenta estas cuestiones. No impactan las políticas sociales, por ejemplo, de igual modo en mujeres que en varones. Eso es así, hay estudios hechos, no es que lo digo yo, ¿no? Tengo dónde ir a sostener esto que estoy diciendo. Bueno, y así me parece que pasa con casi todo, y creo que es un aprendizaje constante.
Sí, para mí, como decía Patricia, la formación es fundamental, y el conocer. Con respecto al tema de la ocupación de lugares o de cargos, aún como ser periodista o ser jefa de algo, a veces las mujeres tenemos ese síndrome como del impostor, ¿no? Es decir, estoy acá pero no lo merezco, y eso a veces coarta y nos autocensura para hacer algunos planteos, ¿no? De seguir formándonos, o de cómo trabajar a veces el lenguaje, ¿no? Y tal. Y con eso tenemos que hacer la primera lucha con nosotras, y después también con el resto de los colegas, ¿no? Porque los medios tenemos un rol fundamental en cuanto a multiplicar las palabras que usamos, el enfoque, los encares. Y la formación para mí es fundamental, y eso, digo, va creciendo con a medida que desarrollas tu carrera, si lo haces de manera responsable, y no te quedes solo en hacer una nota y tal, ¿no? Ahora es más fácil hablar de algunas cosas, pero digo, decir, yo por participar, a mí me pasó por participar en talleres y darme cuenta y decir, bueno, a ver, usemos la perspectiva feminista o perspectiva de género para hacer mejor preguntas, para hacer preguntas de más calidad, para hacer, es decir, cómo afecta a las mujeres, como recién hablábamos, de qué manera afecta a las edades, no, pero no solo las mujeres, de qué manera afecta la cuestión étnica en esto, cuáles son los barrios más afectados, es decir, las medidas no son iguales para todos, y en realidad es un periodismo de más calidad. Por eso yo digo, yo me considero feminista, pero no milito en mi trabajo. Eso lo trato de defender, porque también he recibido llamadas de esto cada vez menos, porque digo, cuando me llaman, a ver, saben de mi compromiso con la perspectiva de género, con el feminismo, pero no me reclamen que hagan la nota como la quieren. Digo, me pasó, bueno, en el caso de María, me pasó, es decir, hubo varios casos que, y yo digo, bueno, a ver, uno hace lo que entiende que puede saber de un mejor periodismo. No soy la vocera de organizaciones, ni siquiera soy la vocera del sindicato al que pertenezco. Es decir, lo trato de ubicar dentro de la información que me parece que debe ser, y que me juzguen por eso, ¿no? Errores, montones. Aprendizaje, sí. Yo digo, me parece que tenemos que estar en un diálogo permanente, y más si cuando uno toma el periodismo, sobre todo desde una perspectiva más ciudadana, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que tienen menos posibilidades, o hacia dónde nos dirigimos? Esa es la gente, no es ni a un partido político, ni es solo a las mujeres, ni hablar, ni hacer esta nota solo para los políticos. Es decir, ese es el, por eso digo, defiendo hacer un buen periodismo, sí, con la carga que uno tiene y con la formación que uno va tratando de hacer las cosas mejores, ¿no? Y con las limitaciones de cada uno y de cada una, ¿no? Porque somos seres limitados y digo, a mí me encanta cuando viene gente joven que tiene empuje y decir, bueno, que parece que a veces en algunos casos me ha pasado, solo los temas de género, porque digo, no, mira, acá hay otros temas. Porque un medio de comunicación tiene que tener todos los temas, más cuando trabajas en un noticiero. Y bueno, es un trabajo constante.
Bueno, es todo tan interesante lo que dicen, nos estamos quedando sin tiempo, teníamos muchas ganas de charlar con ustedes y podríamos seguir, pero bueno, vamos a hacer una cortita para cerrar. Pensaba en esto también de la importancia de la formación, ¿no? Que traían ustedes y cómo esta idea no alcanza solo con incorporar mujeres, tanto mujeres, varones, todes, tenemos que formarnos, ¿no? Para aprender de cómo informar mejor sobre ciertos temas. Recojo esto que ustedes decían. Entonces, bueno, para cerrar así cortito, bueno, en la última década y antes también con la discusión de la ley de medios se han desarrollado mecanismos regulatorios, formativos, está el artículo 5 del Código de Ética de APU que habla de la perspectiva de género y la no discriminación. Entonces, ¿qué otras acciones ustedes piensan que se puedan hacer en este sentido con profesionales que ya ejercen para ir más allá de ese sentido común que emerge cuando se construyen los mensajes, ¿no? Algo que les haya a ustedes resultado efectivo, capaz que la charla en las redacciones, bueno, así como para cortar, para tener para el próximo encuentro. La retomamos el próximo encuentro con él. No sé quién quiere ir, Pilar.
Para mí la formación es fundamental. Nosotros en el canal, el año pasado, yo integraba el equipo de igualdad por la parte de comunicación. Hicimos unos talleres que en principio la dirección definió que fueran obligatorios para las secciones las jefaturas, y a nivel de los trabajadores y las trabajadoras fue voluntario. Primero rezongaron, ¿no? Porque no puede ser obligatorio. Cuando termina, fueron dos jornadas de 3 horas dentro del horario de trabajo, quedaron encantados, porque descubrieron muchos qué era la perspectiva de género. Entonces, para mí la formación, es decir, porque hablamos a veces más allá de la sociedad que vivimos y que está tiene un corte patriarcal y es innegable, a veces es el desconocimiento de cómo afectan nuestras acciones y nuestras palabras lo que hace que terminemos reduciendo la información que damos, ¿no? Entonces, digo, me parece que la formación es fundamental, pero dando información también, ¿no? Porque tampoco podemos, por eso yo decía lo de la militancia. Militancia es, bueno, demos las herramientas para que la gente piense y se convenza. Después vamos a caer 20 veces como nosotros caemos. Yo hago un chiste a veces en la redacción, me dice, ¿cómo vas a hacer? Bueno, también es parte del sistema. Pero yo diría, la formación es fundamental.
La formación es fundamental. Entonces, sobre todo es eso, para desmitificar de qué se trata esto, ¿no? Para desmitificarlo y para eso.
Se te está cortando, María. Capaz que podemos ahora, en unos minutitos, Pati, vos ya habías hablado también de la formación.
Ampliar la perspectiva y mejorar la información que damos. Ay, perdón.
No, es que se te cortó. Capaz que podemos ahora, Pati, si querías agregar algo más, vos también ya habías hablado de la formación.
Sí, yo creo eso mismo, que es, también comparto con Pilar, la formación, esas charlas continuas que se dan, obviamente, en redacciones, y de hecho, y también capaz que hablar de casos no exitosos, ¿no? Capaz que eso que hablábamos recién, como cuestiones que uno aprende porque le sucedió algo, porque le faltó, capaz que algún periodista, alguna colega, sí lo pudo hacer, digamos, de forma perfecta, pero asumo que siempre nos equivocamos o después pensamos, nos quedamos pensando en notas que hacemos y decimos, ay, me faltó decir tal cosa, no fui tan asertiva cuando dije tal otra. O sea, como que también compartir ese tipo de inquietudes entre colegas funciona muy bien, o por lo menos yo he tomado mucho de eso, de esa generosidad de otras colegas que me cuentan. Y después, bueno, pensar que es un oficio en relación, ¿no? Que siempre está en disputa, que hay cuestiones éticas complejas y que siempre uno está revisando, ¿no? Que es socialmente relevante, que siempre está en debate, ¿no? Porque es socialmente relevante lo que se hace. Y como, bueno, como decía Pilar, claro, transversalizar, ¿no? las cuestiones de género, la mirada del feminismo, bueno, traer eso también en relación a las distinciones de la comunicación pública a la privada, ¿no? La libertad de expresión, yo qué sé, la libertad de prensa en tensión, los intereses económicos, los medios, la actividad política, siempre queriendo como también en esa puja, ¿no? Con el periodismo, o sea, que todo eso esté presente en los abordajes y al mismo tiempo en cuando uno revisa. Entonces creo que si tiene algo maravilloso el periodismo es que no acaba, ¿no? Que uno no es que pase por la universidad y ya, sino que está todo el tiempo revisando, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo viajando y mirando y siendo curioso, porque de eso se trata, de ser curiosa, ¿no?
Y una cosa, Pati, que me parece que no es menor, que me parece que tenemos que trabajar y que nos falta, me parece que nos falta mucho todavía, trabajar la sororidad, ¿no? Es decir, y la solidaridad también entre colegas, sobre todo colegas mujeres, digo, levantar el teléfono y decir, digo, vos, ¿qué pasa con tal cosa? Orientame de tal, ¿qué te parece esto? Me parece que tenemos que también apoyarnos, y a veces no pasa, y nos ponemos en competencia como a veces hacen los varones, ¿no? Y me parece que sería mucho más enriquecedor. En un momento, uno de los encuentros de mujeres periodistas decía, bueno, ¿por qué no hacemos una base de datos con nombres de mujeres que estén trabajando? Y decir, bueno, compartamos. Digo, claro. A ver, Pilar, ¿de dónde sacaste tal cosa? Digo, ¿a quién más podemos consultar? Sí, igual los teléfonos llegan de última a cualquier lado, y lo importante a veces es te atienden porque te conocen.
Sí, totalmente. Qué lindo lo que decís.
Entonces, Pilar, me parece que eso es importante. Siempre que he podido también he llamado a Pati, así que...
Totalmente, es que yo te iba a decir eso. Pilar, y aparte, yo voy a aprovechar, María y Mercedes, si me dejan solo un segundo. Yo la quiero felicitar a Pilar. Sí, la quiero felicitar a Pilar porque tiene un rol súper relevante, ya lo hemos hablado, de conducir un informativo, pero a su vez ahora en este nuevo rol que tiene en TV Ciudad, y yo creo que eso es destacable, y yo ya se lo dije a ella, pero lo quiero decir así como públicamente.
Gracias.
No, que estoy orgullosísima, ella ya lo sabe, y a mí me bueno. Congratula mucho cada vez que está por ahí, así que nada, decirlo así como públicamente.
Y nosotras estamos re contentas de que hayan aceptado la invitación de participar hoy acá y nada, y conversar un rato. El tiempo se nos fue porque es cortísimo para hablar de estos temas, pero bueno, seguramente lo vamos a volver a tratar más adelante. Así que nada, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes, Pilar y Patricia.
Muchas gracias, y muy lindo esto, terminar también con esto, con la manifestación, la praxis de la solidaridad feminista también, de poder reconocernos entre nosotras. Gracias también a los compañeros de Uniradio.
Sí, a Juliana y a Diego. Un beso para todos y bueno, nos vemos en la próxima columna.
Nos reencontramos el próximo mes.
Cerrando Sistema Operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.